Hola con todos y todas. En esta nueva entrega de Flaxo Especiales tenemos un tema de coyuntura muy importante para desde nuestro criterio. Tenemos el gusto de tener aquí entre nosotros a tres militantes políticos, a tres personas que tienen mucho que decir respecto a un tema importante en el país. Judicialización de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Teníamos al doctor Juan Pablo Albán, que se ha excusado de venir por cuestiones de su trabajo. La tenemos a Susana Cajas, asambleísta alterna de la Asamblea Nacional por el Movimiento Alianza País, acusadora particular en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se está juzgando, esperemos, en el país. Tenemos a Juan Cubi, activista social, militante desde hace mucho tiempo, comprometido con muchas causas sociales. Él ha aceptado venir acá a charlar con nosotros de este tema y le agradecemos mucho, al igual que a Francisco Jarrín, en la causa, dice Javier Jarrín, es acusador particular también de este juicio. Bueno, yo les voy a dar la bienvenida a nuestra radio online, a nuestro medio universitario, para decirles que este es un espacio de pensamiento plural y sobre todo de criterios sumamente amplios. Aquí es importante que cada quien, digamos, sustente su posición. No tenemos prejuicios, tenemos mucha admiración por todo lo que ustedes le han dado al país y en ese sentido queremos empezar a charlar. Susana, ¿qué es esto de judicializar crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué es necesario que las sociedades contemporáneas y la sociedad ecuatoriana, juzgue estas cuestiones? Y vamos a preguntar, ¿qué es un crimen de lesa humanidad? Si alguien después lo quiere responder, esto es una cuestión jurídica, pero es sobre todo una cuestión política. Susana, por favor.
Gracias, Isabel. Bueno, yo vengo acá no como asambleísta, ¿no? Gracias de todas maneras. Pero sí es importante decir que estoy aquí como una ciudadana y sobre todo acusadora de un delito de lesa humanidad. Bueno, la lesa humanidad tiene que ver con una lesión a la humanidad, o sea, como un aparato del Estado, como un delito cometido desde el Estado. No es desde la sociedad, sino desde el Estado, utilizando toda la estructura, un aparato represivo con sus funcionarios, con sus equipamientos, con sus recursos económicos, ni no del Estado, sino del pueblo, opera para en contra de la vida de la gente. Entonces, cuando hablamos de lesa humanidad, estamos hablando de una lesión a la humanidad. En este caso, instrumentada en delitos muy concretos, ¿sí? O sea, la lesa humanidad es como un paraguas que se instrumenta en delitos muy, muy específicos, muy precisos, que tienen que ver con tortura, con desaparición forzosa, con ejecución extrajudicial, con violencia sexual, con esclavitud, con esterilización forzosa, bueno, una serie de delitos crueles, digamos, ¿no es cierto? Tiene que ver con un trato cruel contra la humanidad, contra la vida de la gente. Esa es tal vez una descripción sencilla de lo que es lesa humanidad. ¿Por qué judicializar esto? O sea, y cuando hay una afectación a la vida, hay una acción en contra de la vida de la gente, eso no puede prescribir. O sea, puede pasar hace 100 años, pero queda vigente, siempre estará vigente la posibilidad de juzgar a quienes cometieron esos delitos. En el juicio que nosotros estamos siguiendo contra 7 generales de las Fuerzas Armadas y 1 de la policía, estamos acusando por lesa humanidad justamente porque lo que cometieron, los procesados, fueron parte de esa estructura operativa, de esa estructura de represión que fue implementada y que operó durante el gobierno de Febres Cordero. No fueron hechos aislados, no fueron exabruptos, como lo dicen muchos, sino que fue una estrategia totalmente pensada, totalmente planificada, para lo cual se creó una estructura represiva que operó. Y que declaró que en este país hay un enemigo interno. Ese enemigo interno era Alfaro Vive Carajo. En esa estructura, en esa estrategia que según ellos garantizaba la seguridad nacional, se establecía que sí, a todos los cabecillas hay que matarles, a todo, hay que eliminar los cabecillas, hay que eliminar a ese enemigo interno. Entonces, tal vez esa es la explicación de la lesa humanidad. ¿Por qué hay que judicializar? Hay que responder a la sociedad sobre un hecho que cometieron un grupo de, o sea, lo que hizo el Estado durante el año, en este caso en el año 85. O sea, aquí todos tenemos igual de condiciones, no podemos decir por usar un uniforme estoy exento de responder a la ciudadanía y en este caso a la justicia de lo que hice. Es necesario judicializar porque hay un delito, hay una violación de derechos humanos que se produjo hace 30 años y eso tiene que ser juzgado. Eso genera unos precedentes tanto jurídicos como sociales e históricos que contribuyen a ir construyendo una sociedad diferente. Contribuye a que haya una nueva generación que no conoció lo que pasó hace 30 años y que sepa que realmente es necesario construir esa forma democrática de participar y que se tiene que exigir que nunca un Estado viole derechos humanos para gobernar.
Muchas gracias, Susana. Vamos a consultar el criterio de Juan Cubi. ¿Cuál es tu posición respecto a esta acción judicial y, evidentemente, respecto a todo lo que ha habido alrededor en este intento de instalar la primera audiencia?
Gracias por el espacio. Mira, el tema de los derechos de los seres humanos son un concepto fundamental, sobre todo en la modernidad, ¿no? No te olvides que hace 200 y pico de años se hizo una revolución que es un hito histórico de la modernidad, que es la Revolución Francesa, donde se plantea esos derechos fundamentales. Y en ese sentido, cualquier cosa que afecte a la dignidad del ser humano implica una afectación al concepto más amplio de humanidad. ¿Sí? Se ha planteado en términos jurídicos el tema de la especificación de cierta clase de delitos que son mucho más graves, como por ejemplo atentar contra la vida, prisiones ilegales, tortura, etcétera. Pero en principio, como una idea fundamental, todo aquello que afecta, que hace daño a la condición del ser humano, ya implica en sí una afectación a su humanidad como un concepto filosófico, sobre todo cuando para ello opera el poder del Estado. Eso es lo fundamental. Y en el caso que estamos tratando, obviamente hubo una política de Estado que apuntó justamente a atentar contra la dignidad de una serie de ecuatorianos, no únicamente los militantes del Alfaro Vive Carajo. Por añadidura, se afectó a muchas personas absolutamente inocentes. Yo siempre he sostenido, yo nunca apelo a mi inocencia en este tipo de confrontación, porque era una pelea política. Y cuando tú tomas las armas para enfrentarte políticamente a un Estado, a un régimen, a un sistema, estás asumiendo una responsabilidad. Pero eso no justifica que la acción del Estado se inscriba en un espacio al margen de la ley. Eso es condenable desde todo punto de vista. Mucho peor aún cuando la función de las personas que ejercen una autoridad está encargada por el pueblo. O sea, no es lo mismo que el gerente de una fábrica ejerza una acción de presión sobre un trabajador, lo cual entra dentro del Código Penal, a que el Estado, amparado en las funciones que le otorga la Constitución, ejerce el mismo tipo de delito, se ponga al margen de la ley. En ese sentido, es fundamental someterlo a la justicia, pero hay algo que a mí me parece que es más importante de lo que está sucediendo. No es solamente el tema de la formalidad jurídica, es un tema del sentido de la justicia, que es ya una reflexión de carácter filosófica. Es decir, el derecho te sirve para procesar las acciones, las demandas, los hechos, digamos, penalizables en lo que serían las relaciones sociales. El derecho se fundamenta en que hay que hacer cumplir la ley, pero el propósito final de la ley es la justicia, y la justicia implica darle a cada quien lo que le corresponde. Muy bien, en el caso nuestro, por lo menos de los que estamos aquí, nosotros, más allá de que nos hayamos puesto al margen de la ley en nuestra lucha política, terminamos sometiéndonos a la justicia. Al menos en el caso de Susana y mío fuimos procesados. Por suerte, Javico logró, digamos, obviar ese proceso. Es más, leí unas declaraciones que hizo el día de hoy en Ecuador Inmediato. Él decía, bueno, si a mí ni siquiera me han acusado de nada y me tuvieron preso, desaparecido y torturado. Pero en todo caso, si tú planteas este sentido de la justicia, de la igualdad de los seres humanos, en este caso ante la ley, Bueno, a todos esos funcionarios que se pusieron al margen de la ley para ejercer su responsabilidad como funcionarios, hay que aplicarles exactamente la misma vara. El tema central es que se desarrolla desde la lógica del poder un discurso para justificar la supuesta preservación del orden, de la paz, de la, del equilibrio político, ¿no? Eso es lo más complejo en esto. Por ejemplo, yo estaba, fíjate el discurso que se acaba de imponer, que es terrible, ¿no? A propósito de lo que sucedió el día lunes en la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Yo he escuchado a varios exmilitares en servicio pasivo, etcétera, que hablan de que se está atentando contra el honor, la dignidad, la historia de las Fuerzas Armadas. Entonces yo digo, muy bien, eso significa que entonces tenemos que instituir la tortura como una práctica aceptable por la sociedad. Porque a pretexto de luchar contra la subversión, entonces te puedes poner tú al margen de la ley, y eso es inaceptable desde todo punto de vista. Ese discurso es el que a mí más me preocupa. Más allá del tema formal, de la judicialización y del proceso en sí, que obviamente hay que darle importancia debida, hay algo más detrás de esto, y es esta idea que siempre la buscan imponer desde el poder, y que eso hizo siempre Febres Cordero, decir, señores, ustedes, los supuestos terroristas, como nos calificaban, ustedes también atentaban contra los derechos humanos de los ecuatorianos. Y ese criterio es perverso, porque el único que puede violar los derechos humanos es el Estado. Para eso se creó principios jurídicos internacionales. Esa es la clave. Entonces, en este momento, lo que hay que plantearle a las Fuerzas Armadas y a aquellos sectores que salen en su defensa del supuesto dignidad y honor, es decirles, una institución que lamentablemente se vio involucrada como institución. Esto es, yo en eso, por ejemplo, no transijo. No es un tema de individuos. Es un tema de que hubo sectores de las Fuerzas Armadas que pusieron a la institución al servicio de un gobierno represivo y que aceptaron una política de violación de derechos humanos sistemática para combatir la subversión. Y entonces a mí me parece que lo mejor que podría hacer las Fuerzas Armadas es justamente asumir ese error, esa, llamémoslo como sea, esa haber perdido un poco el horizonte, sus funciones, y procesar internamente, porque eso le podría ser mucho mejor que asumir una supuesta defensa de una dignidad siendo cómplices o encubridores de crímenes, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde viene el debate central.
Es muy importante lo que estás diciendo, y le vamos a consultar a Javier Jarrín. ¿Cuál es, cómo vivió él el momento de no solamente la suspensión de la audiencia, sino el momento del ingreso del alto mando militar a un recinto donde todos estábamos a la expectativa de que se instale esto, ¿no es cierto? La posibilidad de que todos seamos, como decía Juan y Susana, iguales ante la ley, que justamente con sus derechos respetados, con su derecho a la defensa absolutamente garantizado, lo que ustedes no tuvieron. ¿Cómo viviste eso, Francisco, tú en ese momento? ¿Y cuál es tu posición en general frente al tema que estamos tratando?
Muchas gracias por la invitación. Es decir, aumentando un poco más lo que decía Juan, es decir, partamos de que estamos en una república, que estamos en un Estado de Derecho, y por lo tanto tenemos al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y lo que realmente nosotros insistimos es que esas instituciones como tales tienen que fortalecerse y tienen que funcionar adecuadamente, ¿sí? Es decir, en un momento determinado en que la justicia, ¿no es cierto?, deja de funcionar, si es este el caso, realmente comenzamos a tener problemas, ¿sí? Es decir, no, nosotros somos los primeros, ¿sí?, a pesar de todo lo que sucedió con nosotros, que esperamos que realmente se haga una justicia totalmente imparcial, ¿sí?, que realmente se ponga, ¿sí?, con todos los elementos, ¿sí?, que de lado y lado tengan que ponerse para llevar adelante este proceso, y se juzgue, ¿no es cierto?, si realmente lo merecen. Ahora, la situación en el momento ya cuando entran, sí, tenemos que tener claro que son los tres jefes, ¿sí?, de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, que ingresan a la Corte Nacional de Justicia. Es decir, es a la instancia máxima a quienes, ¿sí?, en donde ellos se presentan, ¿sí? Es decir, me pueden decir que ellos tienen derecho para hacer eso, que pueden estar haciéndolo, que lo pueden hacer a título personal, pero eso es una cuestión en la cual, ¿sí? Inclusive en términos de la Constitución, ¿sí? Las Fuerzas Armadas están subordinadas al Poder Civil, ¿sí? Entonces, me parece que esa es una cuestión que tiene que insistirse y que tiene que mantenerse en términos de la cuestión de este juicio.
Y, chicos, tengo que decir esto, ¿no es cierto? Que esto sale por muchos canales, que tenemos una web que es www.flaxoradio.es. Ahí se puede no solamente escuchar esto que se transmite cuando se, el momento que se transmite, sino también tener acceso al podcast para que todos podamos hacer el uso del material que necesitemos. También tenemos una cuenta de Twitter, @flaxoradio, y ya seguimos porque es muy largo. Una de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa Juan es el tema de su militancia, porque esto se está utilizando como argumento para deslegitimar la necesidad de judicializar, ¿no es cierto? Se dice que hubieron delitos de lado y lado, una suerte de teoría de los dos demonios, ¿sí? Y realmente sería, es muy importante decir una cosa que tenemos que decir. No está en cuestión si la lucha armada estuvo bien o estuvo mal. Ese es otro debate. El debate es justamente qué es lo que tenemos que tomar como reivindicación social, como sociedad afectada, ¿sí? Como seres humanos lesionados por estos crímenes que nos han afectado a todos. ¿Cuál sería, Susana, qué posibilidades ves tú de que la sociedad ecuatoriana, justamente, se sienta parte de esta reivindicación? ¿Cómo tenemos que instalar esto? Porque hay muchas voces muy contradictorias. Hay columnas periodísticas elogiando la labor supuestamente honrosa de las Fuerzas Armadas. Hay quien dice que se lo está juzgando por cumplir con su deber. ¿Cuál es el debate social que nos tenemos que dar para que toda la sociedad ecuatoriana, y es una pregunta que les voy a hacer a todos, la sociedad ecuatoriana debe sentirse lesionada y afectada porque se hayan violado derechos de esta manera, aunque sea de una sola persona, desde el Estado, con recursos públicos, con funcionarios del Estado?
Bueno, mira, a mí me parece que de las experiencias que hemos tenido ya durante las audiencias, durante alguna opinión pública que se ha generado, yo puedo constatar sobre todo que la ciudadanía tiene temor de pronunciarse tiene temor de apoyar públicamente.
Aún con
30 años después. La experiencia que yo tengo, por ejemplo, cuando estoy en algunas radios, es de que muchas mujeres se solidarizan y llaman y hablan con mucho reconocimiento a todo lo que nosotros fuimos, lo que nosotros hicimos, y condenan totalmente lo que hicieron las Fuerzas Armadas y tienen clarito lo que hizo el gobierno de Febres Cordero. Sin embargo, cuando tú planteas una presencia física, hay temor.
Un acompañamiento.
Hay temor. Cuando hay que haya un acompañamiento, hay temor. O sea, a mí, yo siento que ese estado de terror que creó Febres Cordero durante el año 84 se mantiene. La gente tiene temor a pronunciarse públicamente, a acompañar físicamente, digamos, cuando se trata de esto. Aquí hay un juego también. Yo sí creo que hay una, o sea, que actuó, se está planteando que es lesa humanidad porque fue sistemático, porque no fueron hechos aislados, porque no fue un abuso de poder de un soldado.
Porque no fueron errores ni excesos.
No fueron errores ni excesos, fue una política de Estado. Sin embargo, en este juicio hay unos acusadores y hay unos acusados. Creo que las Fuerzas Armadas sí sacan a relucir su espíritu de cuerpo, sacan a relucir su poderío institucional para realmente defenderse de algo que en este caso no es una acusación a la institución. Es una acusación a unos generales que estuvieron dirigiendo las estructuras de poder que implementaron la represión durante el gobierno de Febres Cordero.
Es así, jurídicamente es así, tiene unas connotaciones institucionales, tiene unas connotaciones de imagen social frente a toda el país, pero aquí no. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? Te dicen, este es una afectación a la institución. Y claro, en su discurso lo que posicionan es, Alfaro vive carajo contra las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que buscan? Seguir confrontando a una sociedad, seguir diciendo, aquí estamos nosotros para garantizar la seguridad de este país. No es Alfaro vive carajo contra las Fuerzas Armadas. Aquí hay unos acusadores, tres acusadores y hay ocho acusados. Yo pienso también que hay son hechos que fueron hace 30 años. Son hace 30 años y la memoria es lo que nos plantea tal vez la falta de presencia social. Yo siento que hay una falta de presencia, de respaldo público expreso, digamos, aunque en las redes te felicitan, te reconocen, pero hay este respaldo público es bastante débil. Es un hecho de hace 30 años. Aquí lo que eso nos plantea es un trabajo fuerte de recuperación de la memoria. Tenemos una generación de 30 años o menos que no conoció, no conoce la historia, no conoce lo que pasó hace 30 años. Entonces, por lo tanto, ¿es un hecho desconocido o es un hecho que te genera temor o no le dimensionas de lo que se trata? Entonces, yo más que todo tengo como, todo esto lo que me plantea son unas tareas, o sea, lo que hay que hacer políticamente, o sea, es reparar la memoria. Es también generar una opinión pública sobre personas que tienen que pronunciarse. Sobre lo que hicieron los militares, debe haber pronunciamientos públicos. Debe haber un pronunciamiento del Ministerio de Defensa, debe haber un pronunciamiento del presidente, porque esto no puede quedar así. O sea, a las Fuerzas Armadas, la próxima audiencia, van en traje de camuflaje con sus fusiles. O sea, lo que hacen es unas demostraciones de decir, a estos se están enfrentando. Uh-huh. O sea, ubíquense. Entonces, creo que deben haber unos pronunciamientos de la sociedad, del Ejecutivo. Debe haber, o sea, esto no puede quedar así.
Definitivamente. Juan, ¿cuál es cómo instalar, o sea, cómo cumplir estas tareas? O sea, te parece que estas son las tareas. ¿Qué tipo de debate nos tenemos que dar? Tenemos que recuperar la memoria. Esto no se enseña en las escuelas. La historia del Ecuador se termina a lo mejor al principio del siglo XX en los planes educativos. ¿Cuál es el debate que nos tenemos que dar? Mira, y sin perder de vista lo que ha dicho Susana, sí, ¿no es cierto? La necesidad del apoyo del pronunciamiento.
Quien mayores anticuerpos crea para este tipo de procedimiento, este tipo de hechos lamentables, es la sociedad. Eso es innegable. No es necesariamente ni el aparato del Estado ni las instituciones formales. Es la sociedad en su conjunto la que puede tomar la decisión de impedir que estas cosas ocurran. Es esa famosa sanción social que se puede expresar de muchas formas, la que te puede plantear realmente la posibilidad de ir, no frenando, porque eso es más complejo, pero al menos sí creando una serie de elementos que impidan. ¿Por vía de qué? Por vía del esclarecimiento, por vía de que aparezca finalmente la verdad, por vía de que en ese debate eduques a los niños, a los jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que a mí me parece que es fundamental, por ejemplo, el hecho de que haya vuelto a salir a la luz pública este juicio, este primer juicio. Fíjate que a los 30 años, primer juicio, ¿no? Lo cual significa que tienes un Estado que es absolutamente insensible con los derechos humanos, ¿no?
Como Estado que ha garantizado la impunidad por mucho tiempo.
Todo, es decir, tienes 30 años de impunidad y no sabemos si sigan otros 30, porque claro, ahorita recién estamos empezando con este juicio, ¿no? De manera que lo triste ha sido que durante estos 30 años se ha ido escamoteando esos hechos de la memoria ciudadana. Por lo tanto, es fundamental recordarlo, ¿no? A mí me parece eso el primer elemento, ¿no? El segundo elemento es que no logramos nosotros construir una sociedad de instituciones. Lamentablemente estamos ya a inicios del siglo XXI y no hemos logrado construir un país de instituciones. Y cuando hablo de instituciones, yo no hablo de edificios. La justicia no son edificios nuevos y funcionarios de eterno, ¿sí? La justicia es la confianza que tiene una ciudadanía en que, de alguna manera, va a recibir una respuesta a sus aspiraciones de equidad, de digamos, de resolverle sus litigios, sus conflictos. Ese es el sentido de la justicia. Y la justicia no te la da un edificio bien pintado, esa garantía. La garantía de la justicia te da la confianza. Cuando la gente finalmente dice, hemos instituido una lógica de administrar la justicia en beneficio de la gente, más allá de que hay un juez, un fiscal, ¿sí? Entonces, cuando los militares entran a la Corte Nacional de Justicia, ¿qué están diciéndole al país? Para mí el mensaje es clarísimo. Están diciéndolo, mire, como en este país nadie respeta las instituciones, como en este país la justicia se ha convertido en una especie de botín político de los gobiernos de turno, entonces nosotros en esa misma lógica llegamos e imponemos nuestra presencia. Simbólicamente es un desconocimiento del poder civil, del poder político civil. Pero yo no creo que sea solamente un tema de defenderles a los acusados de un espíritu y cuerpo. Para mí el mensaje es muy claro. Es decir, miren, en este país, empezando por el Ejecutivo, no se respeta a la función judicial. Hay una intromisión, hay un relativismo jurídico. Por lo tanto, en ese juego nosotros también imponemos ese relativismo jurídico. ¿Qué están diciendo? Tengan cuidado con juzgarnos a nosotros. De la misma manera que hay otros sectores que dicen exactamente lo mismo. Es decir, cuidado, nos van a tocar a nosotros por X o tal razón. Y lo hacen desde una perspectiva que es gravísima, ¿no? Que es de la institución que lamentablemente se ha convertido no solo en custodia de la democracia, sino en institución custodia de la justicia ahora, ¿no? Es decir, el 30S, ante la imposibilidad de los civiles y del poder político de resolver ese conflicto, tuvieron que entrar las Fuerzas Armadas a dirimir. Entonces ellos volvieron a decirle, ustedes pueden tener cualquier constitución en este país, pero los garantes de la democracia seguimos siendo nosotros. ¿Qué hicieron el lunes? Dijeron, los garantes de la justicia somos nosotros. Con lo cual, prácticamente te echa abajo el edificio, la estructura de una república. Porque yo me hago una pregunta, a ver, ¿por qué va el alto mando, todo el alto mando de las tres ramas, y se presenta en la corte si es que no le ha enviado el presidente? Ahí que habría que preguntar. Primero, ¿les mandó el presidente de la República? Porque ellos son parte del Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas están constitucionalmente bajo el mando. Ya. Segunda, ¿pidieron ir y les autorizó el presidente o no? Tercero, si fueron por decisión propia, con uniformes, con todo el aparataje, el presidente debería automáticamente haberles mandado a la casa a todos los que estuvieron ahí. ¿No es cierto?
No solo con uniformes de gala, medallas.
Exactamente.
Canes, acompañantes.
Entonces, cuando yo hablo de la institucionalidad, es que eso es una institucionalidad. La independencia de la justicia, no en términos físicos, no en términos de escritorios, sino del concepto, esa es una institución. Y no hemos logrado hasta ahora crear, porque yo me permití ver un poco las fotos, ¿no? Y la jueza estaba absolutamente entre atemorizada y desconcertada. El propio fiscal, cuando sale a hablar, el fiscal general hablaba con un recelo tremendo, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿dónde están las instituciones republicanas? Porque nosotros somos una república. Entonces, a mí me parece que eso es lo que hay que a lo que hay que tratar.
Parece muy importante esto del tema de la institucionalidad. Hay una cosa adicional, ¿cierto? El Ecuador, aunque tengamos tanto tiempo de retraso, ¿sí? Es un país que está judicializando. Se llegó a un auto de llamamiento a juicio, a una audiencia de formulación de cargos. Esto hay muchos países, ¿sí? Que se dicen democráticos, ¿sí? Que no reciben cuestionamiento internacional a sus democracias y que no lo han logrado y que no lo han hecho, digamos. Entonces, este es muy importante decir, me dice mi compañera Palmira Chavero, que se muere por estar acá y no sé por qué no está, al fin y al cabo no lo hicimos. Esto de pensar en el Ecuador como en un espacio abierto, en un camino abierto que cuesta muchísimo. ¿Cuál es el debate social que nos tenemos que dar, Javier? ¿Qué necesita discutir la sociedad ecuatoriana para lograr esta institucionalidad? Recordemos una cosa que es muy importante para todos, ¿no? Las estructuras represivas no funcionan sin sustento de funcionarios o de estructuras judiciales también. Entonces, en este momento hay una institucionalidad que ha aceptado judicializar con todo lo que cuesta y con todo lo que hay para escarbar. Bueno, ¿de qué tenemos que hablar? Nosotros, tú vives en otro país, hay otros debates en los cuales estarás involucrado. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué te parece que necesita como debate social la sociedad ecuatoriana? Y ya voy con las preguntas de mi colega Palmira Chavero para ustedes.
Sí, mira, yo creo que la situación de las instituciones es una cuestión fundamental. Es decir, en la medida que no podamos mantener, o sea, instituciones que tengan absoluta independencia, independencia una de otra, realmente yo creo que eso es una situación muy grave, ¿sí? Yo creo que en la medida que las presiones sí se sigan ejerciendo, ¿no es cierto?, de un lado, de otro, o sea, no podemos avanzar, ¿sí? Yo creo que todo esto, obviamente, en este caso, por ejemplo, a mí me parece, me llama mucho la atención, si conversábamos inicialmente.
Así, fuera de micrófono decíamos.
¿No es cierto? Es decir, en este país, si las tres ramas de las Fuerzas Armadas, lo voy a poner así, se toman la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? Y absolutamente yo no he leído ningún, ¿sí? O sea, pronunciamiento fuerte, ¿no es cierto?, de inclusive de personas individuales, de instituciones, ¿no es cierto? Es decir, que comenten o den algún mensaje respecto de esta situación. Es decir, no existe absolutamente ningún debate más allá de dar la noticia simple, digamos, o sea, no simple, la noticia, digamos, pero que se pronuncien en un momento determinado, ¿no es cierto? Sí, las Fuerzas Armadas o existen artículos respecto de eso, pero realmente que esto sirva como para un debate, para cuestionar cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, ¿sí? ¿Cuál es el rol realmente o la independencia que tiene realmente la justicia en este país? ¿Sí? Yo personalmente no he leído y no he visto que se haya, que los juristas, los constitucionalistas de este país, ¿sí?, se hayan pronunciado de alguna manera respecto de eso, ¿sí? Yo creo que inclusive las instituciones, las universidades, cátedras de derechos humanos que existen, yo creo que en este momento han brillado absolutamente todos por su ausencia. No sé si es realmente la situación del país que se ve tan neutralizada, ¿no es cierto?, en el cual la cuestión de expresar libremente sus criterios son también de alguna manera amenazados, ¿no es cierto? Pero por lo menos estamos ya a 4 días de lo que sucedió el día lunes, ¿sí? Y realmente, fuera de lo que nosotros hemos estado en ciertos medios de comunicación, si bien ha habido, pero me refiero que haya una presencia, por lo menos, yo no diría ni para ponerse de un lado ni del otro, como para hacer el blanco y negro, ¿sí? Pero sí para establecer, o por lo menos un debate, para hacer preguntas, para realmente cuestionar, o para que realmente la sociedad se pregunte de alguna manera qué es lo que está sucediendo con este primer juicio. Porque entendamos, este es el primer juicio, ¿sí? Y posiblemente se vienen otros juicios atrás del nuestro, ¿sí? Pero ¿cuál
debería,
es el debate?
Así esperamos.
¿Sí? ¿Cuál es el debate que con estas primeras situaciones, ¿sí?, es decir, sirve para poner sobre la mesa algunos tópicos que yo creo que son indispensables, ¿sí?, para el país.
Es Palmira nos pregunta y nos hace varios comentarios. La primera es ¿qué papel para ustedes, esto para todos, debería cumplir el sistema educativo para la reconstrucción de la memoria histórica, ¿no es cierto? Esto es la primera. Y la segunda es ella es española, la colega que pregunta, y ella dice que que esto en términos de debate internacional es muy importante. Ella ve al Ecuador como un ejemplo de haber llegado a esta instancia para el resto de países que aún tienen una deuda histórica muy importante consigo mismo, ¿no es cierto? España es un caso paradigmático, hay más. Así que en el orden que quieras, Susana, empezar. Estoy muy esquemática. ¿Qué te parece si vamos a charlar con Juan? Después vamos a la inversa. Vamos a charlar con Juan primero. ¿Qué tiene lo del sistema educativo y lo del tema internacional, ¿no es cierto? La humanidad entera, el mundo está retrasado con estas cuestiones. En realidad, hay un solo país que tiene juicios y condenas por crímenes de lesa humanidad.
¿Y cuál?
Argentina.
Pero en Yugoslavia también, claro.
Sí.
La Corte Internacional.
Hay casos
paradigmáticos.
En la región, ¿no? Es el único país, pero aparte con digamos, que siguen juzgando.
Bueno, también Chile, ¿no? Chile logró meterlo preso Chile logró meterlo preso a Pinochet, ¿verdad? Lo tuvieron por lo menos un par de años, digo, ¿no? Y es algo, ¿no? Y
en Uruguay... Era senador vitalicio.
Sí, sí, pero lo tuvieron al menos, así se en jaula de oro, pero lo tuvieron allá, ¿no? Bien guardado.
Sí, sí. Y Uruguay decidió que ya estaba, que no iba más.
Sí. Sí, yo recojo siempre de Argentina. A mí me gustó mucho el tema argentino porque se convirtió en un hecho social, no judicial. Y era de tal magnitud que ocurría algo que es muy paradigmático. ¿Recuerdas que habían estos torturadores o acusados de tortura que iban a los restaurantes y la gente se levantaba y se salía, ¿no? Y a mí me parece que cuando tú logras que una sociedad actúe de esa manera, te pones incluso más allá de los límites de la propia administración de justicia. Porque puede ser que en la administración de justicia, al cumplir procedimientos, tengas incluso que llegar a exculpar a alguien, ¿no? Porque si no tienes las pruebas, porque si no... Pero si la sociedad es consciente, está convencida, es clara respecto, por ejemplo, de las responsabilidades y le sanciona, públicamente, eso es importantísimo.
Condenas,
¿no?,
sociales.
Una condena, para mí eso es mucho más fuerte, incluso para el acusado, ¿no?, para el perpetrador, que le vayan a hecho una acusación formal. ¿Por qué razón? Porque eso te demuestra el rechazo de una sociedad. Porque mira, América Latina históricamente hemos sido reyes para la impunidad judicial, o sea, eso sí es una institución perversa, ¿no? No solo aquí, en todo lado hemos sido reyes para eso, ¿no?, para lograr la impunidad, ¿no? Y entonces mucha gente se escuda en esa impunidad judicial para posteriormente decir yo no soy culpable y con eso paso rondo por la vida, ¿no? Además somos, yo veo con mucha vergüenza el caso ecuatoriano, contrariamente al que dice Palmira, fíjate, en este país, no sé si hay otro país, aquí se elige por voto popular a los violadores de derechos humanos.
No, ha pasado, en Argentina mismo
también
pasó.
Han elegido, claro, a torturar,
se eligió,
bueno,
un gobernador,
bueno,
en la provincia de Tucumán. Claro. Antonio Domingo Bussi, ya, que fue gobernador militar.
Ah, Bussi,
militar,
me acuerdo.
Claro,
bueno,
fue elegido dos veces.
Aquí tenemos ya elegido tres al abogado Jaime Nebot. Él está acusado, él tiene un juicio interpuesto ahí en la Comisión de la Verdad. Entonces, es terrible cuando tú dices, bueno, ¿de qué sociedad estamos construyendo que premia con un voto popular arrollador tres veces reelegido y antes dos veces Febres Cordero?
Por eso hablábamos de la necesidad del
humanos.
Debate social, porque entonces, para condenarlos hay que conocerlos.
Ahí es cuando tú dices la educación, mira, la otra cosa fundamental en este país es que necesitamos lograr ciertos pactos sociales. Es imposible construir un proceso de educación de los jóvenes, de la gente, igual de la salud, sin tener un pacto. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes admitir que dependiendo de cada gobierno, tú alteres, por ejemplo, los pensum, alteren los contenidos educativos, alteres los textos escolares. Eso es terrible en este país. Es decir, tú vas viendo que de acuerdo a cada gobierno que se siente de alguna manera que está supuestamente planteando la verdadera transformación, el verdadero proyecto, tiendes a sesgar totalmente la educación. Y esto, por ejemplo, si lograras tú un esclarecimiento, tendría que ser parte de la historia nacional oficial, o sea, formal, pública, de manera que no pueda borrarlo ningún gobierno que resulte que viene el día de mañana, porque son hechos históricos, ¿me entiendes? Entonces a mí me da mucha gracia porque a veces yo veo, por ejemplo, textos de historia, no solo escolares, textos de historiadores donde, por ejemplo, la lucha de ABC no aparece.
O aparece descontextualizada.
O aparece como
eran
un hecho anecdótico.
Eran unos muchachos que les dio ganas de jorobar un poco, o sea, no eran militantes. Exactamente. ¿No?
O en muchos casos. Entonces, pero yo te hablo de estos de historiadores serios, ¿no? Sí. No estoy hablando de igual, ¿no? Entonces, claro.
Bueno, no serán tan serios que se olvidan de su métier, de la historia.
Pero a veces es un olvido, yo creo que es un olvido hasta un poquito.
Pero no creo que haya mucha ingenuidad en los olvidos. Yo no creo. Porque aquí.
Yo digo olvido voluntario.
No hay que ser tan bondadoso ahí.
Claro. Susana, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es el papel del sistema educativo, si es que tiene alguno? Es importante lo que ha señalado Juan respecto de los historiadores y cómo se hace historia. Pero si hay una cosa que decir es que los historiadores así, los más reconocidos, se quedan en la conquista y en la colonia, no se comprometen mucho con la contemporaneidad, y entonces nos olvidamos. Como
o sea, a mí me parece que hay una educación formal en el sistema escolarizado, digamos, ¿no es cierto? Pero también hay procesos educativos de la sociedad.
que se justamente se desarrollan a través de debates, a través de discursos, a través de toda la comunicación que se recibe, ¿no es cierto? Y que fluye de ida y vuelta. A mí, bueno, me parece que en ese sentido lo que está ahorita pasando tal vez con las Fuerzas Armadas es que están, yo creo que también la demostración de poder de las Fuerzas Armadas también evidencia un temor, ¿sí? No solamente es esa demostración de poder, hay preocupación, hay temor de que justamente esa referencia institucional, esa credibilidad de ser la institución más con más prestigio del país está en juego. Por eso las Fuerzas Armadas ponen tan en sus discursos, ocupa tanto tiempo y tanto espacio, valores como el honor, por ejemplo. Entonces, nosotros somos hombres de honor. Aquí las Fuerzas Armadas son las que defienden el honor. Entonces, cuando uno pone tan en el tapete el honor, es que también hay preocupación. Es un valor que tienen que seguirlo forzándolo, tienen que seguir casi imponiendo en la sociedad. Y un honor vinculado a un uniforme. O sea, el hecho de tener uniforme me hace un hombre de honor. El hecho de ser militar es una profesión que viene ya con el honor incluido, ¿no es cierto?
Bien incorporado ahí.
O sea, aquí el honor, todos tenemos honor, todas las profesiones son de honor. Entonces, mira, eso a mí me parece que esos mensajes educan también a la gente.
Claro que sí.
O sea, ahora estamos en un debate, por ejemplo, sobre las enmiendas. Yo he hecho unos diálogos, he participado en algunos espacios sobre las enmiendas con alguna gente de comunidades, de barrios. ¿Cuál es la lectura que hace la gente sobre los militares? No se oponen a la enmienda. ¿Por qué se oponen a la enmienda? Porque dicen los militares están hechos para matar. Sí, los militares están formados para matar. Los militares no deben hacer actividades complementarias a la policía porque la acción de ellos es hecha para matar. O sea, ellos están preparados para la guerra, no para controlar ciertos eventos de delictivos, digamos. Eso a mí me hace pensar que en la población está totalmente asimilada el que los militares pueden actuar de esa manera. Pueden actuar, o sea, como están hechos para la guerra, es una institución que garantiza la seguridad del país. Entonces, por lo tanto, en la sociedad está en el chip de su memoria, de su mente, el decir, pueden hacerlo.
Bueno, entonces, esto me da escalofríos.
Sí, o sea, yo he estado
pero en reuniones. Pero me da escalofrío la enmienda. Esa es la que me da escalofrío, porque es la traducción de la doctrina de la seguridad nacional.
Sí, o sea, pero claro, yo no quería traer, yo traigo a colación la enmienda porque eso habría que hacer otro debate, no, pero lo que te digo es cómo siente la gente. ¿Por qué se opone a la enmienda? Porque no hace ese análisis institucional, hace el análisis de qué significan los militares en las calles. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque, o sea, esto va creando una forma de ver la sociedad, de ver los roles institucionales, ¿sí? Y eso creo que hay que desmitificarlos. Hay que desmitificarlos.
Ahora le voy a preguntar, ¿cómo se desmitifica eso? ¿Cómo ves esto? Ya te sigo, Susi, porque es súper importante pensar esto, que tenemos unas cuestiones naturalizadas. Tenemos naturalizado la impunidad, decía Juan, tenemos naturalizado que los militares sirven para la guerra y en algún momento a alguien van a matar. ¿Cómo ves tú esos imaginarios? ¿Qué peso tienen esto en el silencio que tú denunciabas, Javier, hace un ratito?
Mira, a mí, una cosa que a mí me parece, sí, que debería servir todo esto es justamente para dejar claro y sobre todo para estas generaciones. O sea, siempre se habló de que el Ecuador era una isla de paz, ¿sí? Siempre, o sea, nos metieron el cuento, siempre era que el Ecuador, dentro de todo lo que era Latinoamérica, ¿no es cierto?, era una isla de paz. Entonces, yo creo que cuando en este momento se comienzan a plantear totalmente cosas diferentes y se comienza a mostrar que el Ecuador no es una isla de paz por una serie de elementos. Me parece que eso es bien importante, ¿no es cierto?, para que la sociedad, o por lo menos comience a justamente desmitificar una cuestión que aquí no es una isla de paz. ¿Sí?
Y no ha sido,
obviamente, ¿sí? Y por otro lado, que a mí me llama la atención, ¿no es cierto? Justamente esto, digamos, del temor, ¿no es cierto? Del temor. Cuando yo creo que somos una sociedad realmente machista, ¿sí? Y yo creo que justamente, y si nos damos cuenta, y yo mencionaba esto, ¿no? Cuando uno ve que los hombres, me refiero varones, ¿sí? Entran en términos de su postura, ¿no es cierto?, militar y con todas sus medallas y con todas sus condecoraciones y con todo, yo creo que es el único, ¿no es cierto?, el único, llamemos, funcionario público que tiene tantas, o sea, medallas, que tiene tantos adornos encima, ¿no es cierto?, que realmente a uno le impresiona. O sea, disculpa, ni los médicos, ni los profesores, ni los abogados, ni los... nadie, ¿sí? Entonces, me parece que es una cuestión realmente como de un... No sé, perdón, aunque no sea, no sé si los curas o los obispos tienen una cuestión, sí, pero es una situación así que realmente marca, ¿sí? Marca la presencia en términos de esa situación de dejar establecido, ¿no es cierto?, cuáles son las reglas de juego, ¿sí? Entonces, me parece que esa es una situación que tiene que considerarse en términos de toda la educación, ¿no es cierto?, es decir, que se da. O sea, por decir, repito, yo vivo fuera del país, pero traigo a colación, no sé, una cuestión, por ejemplo, en términos, la vez anterior que yo vine acá estaba en debate, ahora parece que ya, o por lo menos no se habla mucho en público, ¿no es cierto?, era la cuestión sobre, no sé si es la ley de sexualidad, la cuestión que era, ¿no es cierto?, era una cuestión, es decir, que uno desde, yo por lo menos desde afuera, cuando me contaban así un poco cuáles eran las cuestiones de ese, decía, bueno, pobres mujeres, o sea, en el país simplemente va a ser una cuestión así de que aquí, perdón, los machos imponen porque, ¿sí? Entonces, perdón, y eso venía inclusive desde el presidente de la República, ¿no es cierto? Aquí se hace esto así, asado, cocinado, ¿y por qué? Porque lo digo yo, porque lo dice el poder, porque lo dice el varón que está ahí. Entonces, yo creo que sí es una sociedad que tiene que realmente pensar todos estos elementos que estamos poniendo acá, ¿no es cierto?, en términos de si se quiere realmente, ¿no es cierto?, o por lo menos comenzar a debatir, a construir, a hablar, ¿no es cierto?, de otros, con otros elementos.
Es necesario justamente promover el debate, y no solamente el debate, promover una condena social fuerte a justamente que a estas aplicaciones desiguales de la ley, a estas cuestiones del ejercicio del poder machista, dice Javier. Pero una cosa que te quiero preguntar, Juan, y realmente para todos igual, porque lo ha dicho Susana de alguna manera, esta demostración, esta presencia ahí, no es una demostración de que hubo sistematicidad, de que hubo acción concertada, de que se dio esto que dice el auto de llamamiento a juicio, ¿no? Esta empresa criminal conjunta de la que participaron, esto que se defiendan corporativamente, no está ratificando esto que se está denunciando.
Sí, antes solo quería acotar un elemento adicional respecto de que se estaría afectando la gloriosa trayectoria de las Fuerzas Armadas con esto. Mira, ¿cuántos años tiene el glorioso ejército ecuatoriano? Fue fundado por Alfaro, es decir, estamos hablando de un siglo. ¿Cuántos años tiene la Sagrada Iglesia Católica? 2000. Sin embargo, la Iglesia Católica ha sido capaz de destapar y procesar los casos de pedofilia, abusos, etcétera. Y eso no es que atenta contra la sacralidad de la iglesia. Papa, señores, de esto hay que zanjarlo, hay que resolverlo y hay que hacerlo público. Y ahí están estos curas condenados, expulsados, presos. Bueno, ¿le ha hecho daño a la iglesia? No, más bien creo que le ha hecho bien, ¿no? Yo no soy católico, pero desde la feligresía supongo que agradecerán ese tipo de acción. Bueno, ¿y por qué las Fuerzas Armadas no pueden hacer algo similar? ¿Qué tiene que ver uno con otro? O sea, si te apuesto que si es que procesan, asumen y deciden, digamos, frontalmente que hay una responsabilidad, ten la seguridad de que a la semana hacen una encuesta y seguirán siendo la institución más apreciada, porque eso es lo que dicen las encuestas, ¿no?
Y sí, hasta
a lo mejor suben unos puntitos, ¿no? Ten la seguridad. No sé cuál es este prurito, ¿no? De no enfrentar. A ver, tú me... Sí.
No, estoy de acuerdo. Nada más decía que tiene tanta razón. El hecho de que se discuta públicamente fortalece la institución.
Pero, ¿por qué transparencia?
El honor no es honor solamente para actuar en las sombras y encapuchados. Así es, pues. Con gente indefensa. Es también así poner la cara. O sea,
porque además plantea...
Por supuesto, además, detrás de eso no hay ningún honor.
Además que hay la condena, supuestamente, que estamos afectando, que se estaría afectando o poniendo en cuestión las funciones de las Fuerzas Armadas. Que me digan a mí, que me muestre un manual donde diga que la tortura es una de las funciones, uno de los deberes de las Fuerzas Armadas, o los asesinatos. No, señor, eso no tiene nada que ver, no está especificado en ninguna ley. Si estábamos en Inquisición, chévere, señores, están cumpliendo lo que manda la ley. Sí, torturen. Era legal.
Ya no las brujas.
Sí. ¿Me entiendes? Entonces, es relativo. Ahora, tú me hacías una pregunta que ya me olvidé de paso.
No, era el tema de la defensa corporativa. Justamente, la defensa corporativa no es una muestra de planificación sistemática.
Mira, así yo... Solo para rápidamente te voy a contar, ¿no? Es que me olvidé la pregunta. Verás, hace un tiempo tuve un debate con el general Moncayo sobre este tema. Sí. ¿Ya? Y entonces él me decía, escúchalo, el general Moncayo decía, eso está grabado, no vayan ahora que está de moda a meterte juicio por todo. Decía él que él no concebía que el general Delgado estuviera involucrado en esto. ¿Ya? Él dice, para mí es inconcebible, son malos elementos, ¿no? Yo le tuve que decir al general Delgado, y discúlpenme que traiga colación ya temas medio personales, yo le decía, al general Moncayo, le voy a contar una historia. Cuando a mí me detuvieron, me torturaron, yo estuve en instalaciones militares.
Totalmente.
Estuve en el Ministerio de Defensa, estuve en el cuartel Quinto, etcétera, etcétera. Y a mí me parece inconcebible que un soldado o un grupo de soldados puedan utilizar esas instalaciones sin que se entere nadie, pues. De manera que no es un tema aislado. Es decir, hubo... Lo que se ha señalado en esta acusación, hubo una concertación institucional para avalar, autorizar, impulsar, proteger o lo que sea. Y a mí me parece que mientras más se sigue negando eso, las Fuerzas Armadas tienen aún menos posibilidades de enfrentar esa situación y más bien sacar un provecho institucional y decirle al país, miren, esto no puede repetir, si las Fuerzas Armadas no estamos para eso ni estaremos jamás.
Es gravísimo. Susi, decías algo y después le pregunto a Javier. Esto mismo. O sea, ¿qué? No. Que actúen en conjunto para defenderse implica que de alguna manera han actuado en conjunto para concertar y acordar. El general González decía esta mañana. El general González decía esta mañana que Luis Vaca, parte acusadora con ustedes en este juicio, estaba por su propia voluntad, estuvo desaparecido 2 años y 8 meses porque le daba pánico salir. Entonces ellos lo que hicieron fue protegerle o implicó eso. Por favor, o sea, no pueden cambiar no me resulta lógico que cambien los comandantes o que cambien, no sé, el personal de guardia o cualquiera y que esté una persona detenida ilegalmente y que nadie diga ni haga nada. Porque eso es de empresa criminal conjunto.
A mí, o sea, me parece que las Fuerzas Armadas tienen... Ellas aceptan la violación de derechos humanos, no pueden negarlo. O sea, son tantas las pruebas y las evidencias que no pueden negar que violaron derechos humanos. No pueden justificar la presencia de mazmorras, porque no son calabozos. O sea, son mazmorras donde nos torturaron. Y están dentro de los cuarteles. O sea, no están en casas alquiladas.
No son paramilitares.
O sea, está dentro...
No son ejército privado.
Donde nosotros nos tuvieron, está dentro de un cuartel. Existe todavía. O sea, ni siquiera lo han sacado. Ahí quedó. Yo creo que... Y no sé ni por qué no lo eliminaron. Me imagino que pensaban que alguna vez lo podían volver a ocupar. No sé. A ver, me parecía ingenuo. ¿Por qué no lo eliminaron? O sea, yo fui a hacer el reconocimiento de esta mazmorra, porque es mazmorra, no es un calabozo... O sea, de los que hay en las cárceles, no sé. Es una mazmorra o subterránea. Y ahí está, igualita estaba. Lo que habían hecho es poner una pared, taparle... taparle una pared para ocultar esas celdas más horribles todavía, pero eso estaba ahí. Entonces ellos no pueden desconocer esas mazmorras, o sea, eso no pueden desconocer.
Y el que siga existiendo no es una conciencia muy grande.
Así
de
es,
pero
esta mañana, sí, justamente porque yo estuve escuchando la entrevista al general González, y él acepta que había los calabozos.
Es que,
Sí, y él dice exactamente que sí, que había los calabozos, que había las sesiones de fotografía, que había las cuestiones de maquillaje, que se hacía. Es decir, él dice que todo eso existía, y justamente antes del este nosotros decíamos, y él lo dice así, ¿no es cierto? Eso obedecía al plan, ¿no es cierto? Porque nosotros nos estábamos preparando, porque la situación tanto interna cuanto externa demandaba, ¿no es cierto?, que nosotros nos preparemos. Entonces, nosotros decíamos, sí, eso estaba en términos pedagógicos. Eso servía para eso.
Claro, era un establecimiento educativo.
Claro, era. Estaba, no, era una. Claro.
Era,
o sea, pero hacían unas así prácticas dijo, así.
No es cierto. Entonces es.
No
es
inaceptable.
Pero, o sea, yo iba un poco a que ellos aceptan, pero claro, los asusta lo de lesa humanidad. Les asusta, o sea, dicen, claro, lesa humanidad no podemos aceptar, no podemos aceptar que nos comparen con un holocausto. No podemos aceptar que nos comparen con lo que pasó en Argentina, que son 30.000 muertos. Entonces, claro.
Ah, o sea, dicen, que uno no importa, dos dicen, no importa, claro, 48, entonces, 150 la única, y pico, claro, tiene que ser miles.
Así es. Entonces, la reflexión que hacen es, lesa humanidad es cuando es masivo, pero así, cuando has matado a cientos de miles. Si no hay eso, no es lesa humanidad. Entonces, la preocupación fundamental de ellos es esa, no hay lesa humanidad, aceptamos violación de derechos humanos. Pero bueno, yo coincido con lo que dice Juan, el aceptar, además el someterse a la justicia, les refuerza, o sea, les fortalece, hace realmente decir, bueno, aquí hay una institución que apoya la investigación de los que de los delitos que nos están acusando. Es más, han tenido la posibilidad de defenderse y de buscar todas las pruebas durante 2 años.
Yo les quiero preguntar aquí, si alguno de ustedes, sí, cuando sufrieron estas detenciones arbitrarias, estos apremios ilegales, ¿tuvo derecho a la defensa? ¿Tuvo posibilidad de tener sus derechos garantizados? ¿Fue llevado a un tribunal con todas las garantías? ¿Cuándo fue detenido ilegalmente? En fin, esto ¿cómo se actuó?
O sea, primero te torturaban, te apaleaban y después te ponían en el sistema formal de justicia, ¿no es cierto? O sea, pero primero era detenciones ilegales sin fórmula de juicio, sin boleta de captura, o sea, no, primero te apaleaban todo y después te ponían un juicio, digamos, ¿no es cierto? Y en ese juicio, lleno de vicios procesales y todo. Ahora, y ahora se da otro dato, además, otra situación. Aquí siempre se ha hablado de garantizar el debido proceso de los acusados, y creo que nosotros y toda la parte acusadora ha respondido a eso. Pero también en derechos humanos, en juicios, donde hay procesados por violación de derechos humanos, también se debe ver el debido proceso para las víctimas, para las que estamos acusando de violación de derechos humanos. Estamos hablando de una impunidad de 30 años. ¿Y hasta cuándo vamos a esperar? O sea, entonces ahora no solo se debería respetar el debido proceso de los militares, y el debido proceso para nosotros, todo lo que esto ha significado. Porque sí, hay una connotación política, una connotación jurídica, pero hay una connotación humana muy fuerte en todo lo que estamos haciendo, y eso no es tomado en cuenta. Entonces, o sea, yo sí exijo que también se considere que aquí habemos unas víctimas que exigimos un debido proceso para nosotros, ¿sí?
¿Y cómo se traduciría, Javier, este debido proceso? Porque han habido estos de crímenes de lesa humanidad, es importante y es fuerte definirlo así como lo han hecho ustedes, porque, está bien, se dice una víctima, dos víctimas, y sus familias, y sus amigos, y las vidas de los afectados directamente y de las personas que indirectamente han sufrido, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto?
O sea, lo que tenemos que recordar es que en ese momento, ¿no es cierto? Si bien, llamemos así, la justificación era Alfaro vive carajo, o sea, en términos de sociedad, ¿sí? la represión se daba a todo nivel, ¿sí? La situación no era, repito, era simplemente nosotros éramos la excusa, ¿sí? Para atacar a un montón de otros sectores en los cuales simplemente ellos veían enemigos en todo lado, ¿sí? Entonces, esa es una situación que realmente hay que dejarla clara, ¿sí? Por otro lado, es decir, lo que tú mencionabas, hablo un poco de mi caso, ¿sí? Es decir, en ningún momento, porque pongamos así, ¿no es cierto? Sí, el proceso habría sido adecuado cuando a nosotros nos detienen. Sí, simple y llanamente, en nuestro caso, nosotros no teníamos ningún tipo de orden de captura. Nosotros en ese momento no teníamos ninguna, ¿sí? No estábamos con armas, no estábamos con nada. Entonces, simplemente si hubiese, ¿sí? Si nosotros hubiera sido una amenaza para la sociedad, sí, y si tenían alguna acusación contra nosotros, tendrían que habernos colocado a órdenes de jueces, ¿sí? En ese momento, así de fácil. Pero no, simplemente, de ahí vino toda la cuestión de la tortura y la desaparición. Entonces, realmente es una cuestión que hay que manejar también desde la parte de nosotros, de las víctimas. Por ejemplo, en este caso, sí, el proceso comenzó de la judicialización fue en marzo, ¿sí?, del año pasado. Hasta este momento, ¿sí?, recién después de más de un año, ¿sí?, recién es que se está siendo llamado a la
audiencia de juzgamiento.
¿Sí? Anteriormente, ¿sí?, inclusive hace 2 meses, se canceló, ¿sí?, ya la primera llamada, ¿sí?, se canceló, ¿sí?
Hay que tener en cuenta que fue el mismo imputado que ahora el que pidió el aplazamiento fue el mismo imputado que ahora con su certificado médico pidió la misma persona.
Así es. Entonces, ahora nuevamente, ¿no es cierto? Y si bien es un tema, una situación más puntual, entonces, ¿cómo realmente funciona la cuestión de la justicia? ¿Sí? Porque inclusive hablemos de cómo se suspende la audiencia, es también una situación bastante dudosa, ¿sí? En términos de simple y llanamente cómo la juez acepta un papel que simplemente dice que tuvo un síncope y simplemente que por ese motivo, sin dar a conocer a nadie, sin presentar al fiscal, sin presentar a la acusación particular, sin compartir con los otros dos jueces, simplemente suspende. Y voy a decir una cuestión extra, digamos, que esta mañana me han dicho, porque se presentó, y tanto nuestro abogado, sí, la fiscalía, presentó justamente un escrito pidiendo que los documentos sean presentados, como entiendo, tenemos derecho a conocer por qué se suspende la audiencia.
Claro,
como
decía Susana,
¿no es cierto? Nosotros, que somos los que estamos acusando, debemos saber, bueno, ¿y por qué se suspendió la audiencia? Pero simple y llanamente la jueza, ¿sí?, ha dicho que no tiene ninguna obligación de presentar las copias de la historia clínica del acusado. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, ¿qué es lo que sucede? ¿No es cierto? Entonces, por eso
me dejan helada con esta cuestión y pensemos un poco en esto del debido proceso para las víctimas. ¿Por qué razón? Simplemente porque empezó el juicio oficialmente con la formulación de cargos del año pasado, pero antes de eso habían pasado no solamente los años de afectación, sino desde que empezó a sustanciarse la causa fueron otros 2 años.
O sea, empezó el 1 de octubre del 2013. Fue la primera audiencia de formulación de cargos.
Así es, pero antes de eso, digamos, hubo toda una preparación.
Ah, por supuesto.
Claro, es una cuestión aterradora cómo pasa el tiempo y cómo personas que son parientes de ustedes, que son amigos de ustedes, están ahí, son personas grandes y están ahí esperando justicia, esperando que la institucionalidad les diga algo de una cosa que vivieron hace mucho tiempo y que cambió sus vidas, ¿no es cierto? Quiero agradecerles, sé que nos queda muchísimo por decir, necesitamos hacer un seriado largo. Quiero agradecer el esfuerzo de que hayan venido aquí y quiero pedirles unas palabras finales en los términos que ustedes gusten para utilizar este medio justamente para instalar esta reivindicación como una reivindicación de toda la sociedad ecuatoriana. Javier.
Miren, lo que yo personalmente pido es que este proceso, sí, más allá de la de la situación, llamemos individual, yo creo que debe servir para el país, para la democracia del país, sí, y que realmente esto sea un proceso en el cual realmente se ponga en el debate un montón de elementos que creo que aquí han surgido, sí, para realmente avanzar. Independientemente, ¿no es cierto?, de quién esté un momento en el poder, sí, yo creo que es una situación de que cómo vamos a construir a largo plazo realmente una democracia con instituciones realmente fiables, sí, en términos de todos los seres, de todas las personas que vivimos en este país, sí, porque me parece que hacia allá tenemos que caminar, sí, porque si no, de otra manera, cada vez la situación se vuelve más complicada.
Muchísimas gracias. Juan, por favor.
Yo aspiraría a que esto, de todas maneras, pase lo que pase, sirva como un precedente, para la sociedad, porque eso manda un mensaje a todo lo que implique el poder en una sociedad. Es fundamental eso. Puede ser el poder militar, el poder político, que tarde o temprano tiene que someterse al escrutinio público, ¿no?, al juicio de la sociedad. Y eso sirve porque puede, de todas maneras, plantear frenos y plantear límites al ejercicio del poder, que eso creo que es fundamental en un ejercicio democrático, ¿no? Y más aún si es que es la sociedad la que pone los límites, ¿no? Eso es clave. Habrá que ver si lo logramos, habrá que ver qué resultados hay, pero porque me parece que siempre hay que tener una, ¿cómo decirte?, una especie de advertencia sobre quienes ejercen el poder en una sociedad. Es fundamental.
Siempre.
Uh-huh. Siempre.
Susana.
Bueno, para mí este juicio, tal vez la cara más visible es esta cara judicial, digamos, esta cara jurídica, pero creo que atrás hay un montón de connotaciones y tienen que ver con que el resultado de, o sea, la acusación que estamos haciendo es el resultado de unos actos, unas violaciones que fueron cometidas, y que detrás de esas violaciones estaba una visión totalmente patriarcal del Estado, un proyecto político también, unos intereses políticos y económicos totalmente definidos. Había una oligarquía que realmente emergía como quién es la salvadora y quién garantiza la seguridad frente a unos elementos terroristas peligrosos, ¿no es cierto? O sea, yo creo que detrás de este juicio hay un montón de historia, hay una propuesta política del lado oligárquico, pero también del lado de quienes ahora aparecemos como víctimas, que nos opusimos justamente a esa oligarquía. Hay una visión patriarcal, como decía, o sea, creo que aquí se evidencia cuál era la visión con respecto a las mujeres y a las mujeres que tomábamos una opción política por parte de las Fuerzas Armadas y por parte de un gobierno, una visión de cómo estaba pensado gobernar el país. O sea, creo que eso también Febres Cordero definía completamente: aquí se hace lo que a mí me da la gana, yo soy, no, a pesar de que era un presidente electo constitucionalmente, actuó como un dictador. Entonces yo creo que eso no hay que dejar de lado, justamente es parte de esa recuperación de la memoria, ¿no? O sea, ahora aparece el juicio y se quiere decir son unos señores y una señora que cometieron unas ilegalidades contra unas fuerzas armadas honorosas, punto honorosas,
creo que
se
dicen.
Pero
por ahí pueden haberse equivocado.
Incurrido,
o sea, en exceso.
Claro, es fundamental que se conozca eso. O sea, detrás de todo esto hay todo un montón de connotaciones políticas, sociales, culturales, históricas. ¿Sí?
Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, a Juan Cubi, a Javier Jarrín, a Susana Cajas. Tuvimos la ausencia de Juan Pablo Albán con justas motivos, está trabajando justamente en la causa, y nosotros esperamos poder contar con ustedes en otro momento para seguir hablando de todas las cosas que han salido aquí como temas, ¿no es cierto? La necesidad de recuperar la memoria, la importancia de las condenas sociales, que eso se traduzca en una acción institucional, y la necesidad del acompañamiento, de que quienes reclaman en este momento son expresión de una historia previa y son exponentes de unas luchas sociales que no se han saldado hasta el momento. gracias a todos, gracias a todas por su atención en esta, en este conversatorio, en este espacio en el que hemos abordado la judicialización de crímenes de lesa humanidad en el Ecuador por Flaxo Radio.
Radio, amplificando ideas.